Si la música dejara de existir, dejarían de cantar todos los pájaros.
El sonido de las olas en el mar ya no se oiría.
Las campanas de la iglesia
en silencio quedaría. Si la música dejara de existir.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
En el mundo morirían tantas cosas.
El amor se pintaría de gris.
La gente no sería feliz.
Si la música dejara
de existir.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Canciones de los 80 inspiradas en los 70, rescatadas por su autor
Carlos Andrés Vallejo en el 2013.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. La semana pasada hemos conmemorado aquí el cuarto aniversario de Iberoamérica y lógicamente pues los inicios todos ya los conocen, que fueron con la participación de lógicamente Humberto Rodríguez, que es el creador, y contó con la enorme colaboración por un lado de Carlos Andrés, que le facilitó una canción de Eufemia, y con Julio Gálvez, que creó la música de Una Tercera, y el tío Lupe, que fue el que se prestó a cantarla. Hoy continuamos con la quinta temporada de este fantástico programa como es Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, y en la presentación me acompaña desde Barcelona Joan Segura Ribes, que será el que nos diga ¿quién es el que está en el programa de hoy? ¿Qué tal, Joan?
Hola, Paquita. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Yo estoy aquí encantado, muy contento de estar aquí otra vez contigo y con los oyentes de Platicando Podcast, quienes han de estar supongo que felicísimos, vamos, estamos todos, ¿no?, por todos los logros que ha conseguido Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Así que hoy estoy contento porque vamos a presentar a un personaje que es súper conocido en este medio. Lo vamos a presentar no por lo que es conocido en este medio, lo hemos escuchado dando su opinión, copresentando contigo, con Luz, Humberto. Lo vamos a conocer hoy con una faceta que ni yo mismo conocía, y eso que a él lo conozco desde hace algún tiempo, unos cuantos años, muchos años. Será muy interesante escucharlo en esta faceta de cantautor. Si aún no ha salido corriendo, vamos ya a saludarle, ¿verdad?
Claro.
Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, vaya atraco.
¿Por qué?
De esto no tenía yo ni idea, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Uno se acomoda a las circunstancias y a lo que venga.
Y... Hombre, es que hay que pasar por todas las experiencias. Y por esta aún no habías pasado. Así que ya, a partir de ahora, ya tendrás otra experiencia más para contar en nuestras charlas, en nuestras tertulias.
Lo que menos me esperaba yo era semejante cosa. Claro que tú tampoco te esperabas cuando te envié yo semejante cosa.
Pues no, lo que pasa que me sorprendió, pero no del todo, evidentemente, ¿no? Porque, como ya te he dicho, acabo de decir ahora hace un momento, nos conocemos ya desde aquellos tiempos, y claro, pues no sabía que habías compuesto ni grabado esas canciones, pero ya sabía de tus inquietudes culturales, literarias, etcétera, ¿no? Entonces, me sorprendió, pero además muy gratamente, por supuesto, evidentemente.
Pero cuidado, que es que acabas de decir una cosa, y que habías grabado. A ver si se van a pensar la gente que tengo yo por ahí un LP o alguna cosa de estas, ¿no?
Las bueno, grabé, que habías grabado en aquellos casetes que teníamos
claro, entonces.
Como habíamos grabado otras cosas, que algunas ya salieron por antena y otras todavía no, pero ya saldrán.
Bueno, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Platicando Podcast.
Pues nada, aquí bien hallados y a vuestra disposición, aunque ya digo que una sorpresa auténticamente para mí.
Bueno, pues esto nos alegra que te hayamos sorprendido y además favorablemente. Es que hoy empezamos la quinta temporada de Platicando y ¿con quién mejor que contigo?
Dios mío. Sí, bueno, no hay quinto malo, pero la verdad es que yo, que no he hecho nunca la mili, va. Tremendo, ¿no? Hombre, efectivamente que el primer podcast fuera no una canción de Eufemia, sino... la canción de Eufemia, ¿no?, con tres diferentes canciones relativas al personaje, que efectivamente lo solicitó Humberto, yo le facilité dos de ellas, y la tercera, pues como muy bien has explicado, Paqui, pues la consiguió a través de Julio y de Don Lupe, y que luego me lo envió, y la verdad es que lo tengo guardado con un cariño especial, ese podcast, la verdad.
Bueno, pues a Humberto le habría gustado mucho estar hoy aquí, ¿eh? Porque él sí que sabía de todo esto. Él lo conoce todo al detalle.
Lo conoce todo el mundo. Lo sabía todo el mundo. Que es lo que suele pasar, menos el interesado.
Menos el interesado, efectivamente.
Así es que, bueno, pues nosotros tenemos 8 canciones de Carlos, ¿verdad, Joan?
Sí.
Y nos ha costado mucho elegir de las 8 las 4 que vamos a poner hoy en el podcast.
Yo la verdad es que no hubiera elegido ninguna, porque es yo, porque, hombre, no, os escucho, me escucháis y me escucharán. Pero si la verdad es que me vieran, es que estoy rojo de vergüenza, O sea, es una cosa.
Se nota en la voz, ¿eh? No tenemos
Dios,
se nota en la voz. La rojez.
Sí.
Ay, Dios.
Bueno, mientras que después de este atraco no nos odies a Joan y a mí.
No, es imposible esas cosas.
Ah, bueno, pues nada.
Pues mira, para entrar en materia, a mí me gustaría particularmente que nos explicaras un poco cómo se te ocurrió esa canción de Celos y Cuernos, que va a ser la primera que vamos a escuchar.
Ah, no, bueno, no es ninguna cosa especial. Bueno, además, En principio, la canción esta, que está grabada, bueno, tiene un pequeño corte al inicio, porque en las aventuras aquellas de copias de magnetofones a magnetofones y tal, pues en algún momento metí la tecla donde no debía hacerlo y se cortó un trocito, ¿no? La verdad es que ni recuerdo la circunstancia, ¿no? Yo sé que quería hacer una canción con ritmo y un poco pues ridiculizando esas cosas, aunque luego me sentía en el estribillo como, bueno, un poco un estribillo un tanto a lo mejor casposillo, ¿no? Diciendo, bueno, el amor, esto es maravilloso, es tal y cual, ¿no? Y por otra parte, en lo que es la letra, pues decía que, bueno, que eso, que cada uno es muy libre de darle alegría a su cuerpo y ya está, ¿no? Sin embargo, pues luego afirmaba el otro, pero no tengo ningún recuerdo especial, simplemente yo creo que fue una especie de broma que me dio por hacer con una música, sí, con ritmo, pero simplísima, porque es que además mi capacidad de compositor es, bueno, ya digo, casi infantil, entre otras cosas porque no tengo ningún conocimiento musical, y que procede además de mi incapacidad para poder acompañarme cualquier otra canción de las que podía oír por la radio o tenía grabadas, y como no lo podía ni lo sabía hacer, pues digo, bueno, mira, compongo las mías, aunque sean una chorrada. Y efectivamente yo creo que lo son, aunque, bueno, ya digo, no es ninguna cosa especial. No recuerdo ni siquiera la circunstancia de por qué la hice. Simplemente sí que tengo ese recuerdo de haberlo hecho como una especie de broma o, bueno, como decimos por aquí, una canción de cachondeo.
Pues vamos a escucharla, ¿eh, Paqui?
Sí, ya lo creo.
Canciones de los 80 inspiradas en los 70, rescatadas por su autor
Carlos Andrés Vallejo en el 2013.
Una mujer me decía que nada son los celos o son mi imaginación o son unos buenos cuernos. Ni siquiera que nazca, pero yo digo
conoce los celos ni los conocerá. Pero yo digo que el amor de verdad no conoce los celos ni los conocerá.
Y el mar nace pequeño en un valle. Esa noche mirabas una hoguera, los gestos te señalan su lenguaje secreto. Está naciendo una galaxia. Y el universo cabe en un grano de arena. Y siento sin motivo como un gozo animal que viene y va de mí. Como los pensamientos, el poderoso teme a los lobos sin dueño, el poderoso.
Bueno, como hemos podido escuchar todos y nuestros oyentes también, esta canción no es, como se ve claramente, no queda reflejada la incapacidad de la que nos hablaba antes Carlos, sino todo lo contrario. Para mí esta es una canción que está muy bien construida y que tiene su sentido del humor y su cosita, ¿no?
Eso seguro, lo que pasa es que es lógico, como lo hemos pillado así, totalmente...
sin desayunar.
Exactamente, no le hemos dado lugar a que reaccione ni nos diga ninguna barbaridad. Entonces él ahora se está diciendo pues que en fin, que las canciones no merecen la pena, pero ni muchísimo menos, todo lo contrario, están pero que muy bien y ya.
Hombre, no sé si me hubierais avisado,
claro,
mientras pasaba, por ejemplo, por la aspiradora y el mocho y eso, pues me hubiera puesto a cantar como una señora de mi casa. Y hubiera cantado estas canciones rememorándola o intentando rememorarlas. Ajá, pero es que ahora, casi así, de buenas a primeras, es que casi ni me acuerdo ni de letras ni de nada, ¿no? Porque de todo esto hace un montón de años.
Bueno, ¿y para qué están las grabaciones si no? ¿No? Para recordarlas,
está, claro,
¿no?
Claro. Ya, bueno, no, yo, Carlos, en estas canciones yo... claro, como yo te conocí en aquellos tiempos, como decíamos en el segmento anterior, yo en estas canciones aprecio las influencias, tipo de manera de pensar, de hacer canciones, de las letras. ¿Cuáles fueron para ti los referentes cuando hacías estas canciones?
Bueno, yo como siempre he tenido como referente, de hecho, a mí me gustó siempre muchísimo José Larralde, por ejemplo. Pero aparte de eso, pues luego, bueno, siempre escuchabas más adelante aquí en España, en la época aquella de reivindicaciones y tal, pues yo que sé, a mí me ha gustado siempre cantantes del tipo de el extremeño este, el Pablo...
Sí, cuando terminemos el podcast nos acordaremos.
Sí.
Que tenía una canción, yo solo le conocí una canción que se hizo súper popular de este cantante extremeño. Además, es el único cantante extremeño que yo al menos conozco. Ahora tampoco me acuerdo el nombre, pero que era una canción...
Es además muy popular. Es como Luis Pastor, es anterior a Luis Pastor, que también creo que es extremeño. Era más o menos aquellas canciones de pueblo y tal. Y bueno, era una situación propiamente reivindicativa y esas cosas a veces. Pero yo en esta segunda que vosotros... habéis seleccionado o que hemos seleccionado, la verdad, simplemente es aquello de querer cambiar un poco el mundo que te tocó vivir o con el que no se estaba del todo de acuerdo. Era más o menos sobre los primeros años de los 80 o algo parecido. Entonces uno quería, en cierta manera, pues cambiar y a lo mejor también con un cierto espiritualismo, porque creo recordar que comenzaba: me di un día por soñar un mundo de luz y sol en el que la oscuridad fuera burda ficción o algo así, ¿no?
Exactamente. Entonces, exactamente.
Y que, sin embargo, que por mucho que intentes cambiar el mundo, en este prácticamente es, en general, todo es un dualismo, ¿no? Siempre está la alegría, la tristeza, dinero, la miseria, yo qué sé, ¿no? Siempre todos son, estamos dentro de una especie de dualismo, el bien, el mal. Y por mucho que nos empeñemos, pues bueno, sí, querremos intentar cambiar las cosas, que siempre facilitarán el que la gente pueda ser un poco más feliz, pero que a la hora de la verdad ese dualismo va a estar siempre, independientemente de lo que tratemos de hacer, ¿eh? Es un poco en ese sentido. Y yo, pues sí, tenía esos cantantes, ya te digo, de que tampoco era una cuestión, que sea referencial, importante, porque era más bien mirarme un poco yo lo que pensaba, lo que sentía, y ya está, en esos momentos no era mucho más, ¿eh? Sin embargo, sí que hay alguna otra que tiene más aspecto reivindicativo, en el sentido de a lo mejor de irse de lo que era la vida del campo y de la ciudad y tal, ¿no? Pero en esta es simplemente una idea de querer buscar un mundo mejor, aunque siendo consciente de que es prácticamente no imposible, claro, como es lógico, intentar mejorar, pero que a pesar de todo, como decía antes, siempre está el bien, el mal, la alegría, la tristeza y todo, y por mucho que nos empeñemos, siempre está.
En aquella época, de todas formas, sí que proliferaban mucho las canciones reivindicativas, ¿no?
Quizá incluso En la década entre los 70 y 80, en la década de los 70 quizás sea más todavía, ¿no? En los 80, a fin de cuentas, pues en España ya teníamos la Constitución. Sin embargo, se da el paso decisivo, que es el triunfo también del Partido Socialista, con lo que eso podía suponer, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, siempre era un empuje importante dentro de la vida social española. De hecho, se produjo, y si miramos un poco hacia atrás, realmente un progreso, ¿no? Una apertura importante a nivel mental y a nivel también de progreso, ¿no? De civilización, bueno, si no de civilización, pero en la mejora, por ejemplo, de medios de transporte, de cantidades de cosas que antes, pues bueno, ya sabes, el país como estaba, dentro de poco a poco, poco evolucionado, desde luego.
De todas maneras, a mí estas canciones me suenan, por el estilo y, en fin, por tu vocabulario y por tu manera de expresarte y tal, me suenan a más anteriores a los 80. A mí sí, me suenan más a 70, sí, 70, a esa sí, época, ¿no? Para mí hay bastante diferencia entre la música de los 70 y los 80.
Lo que pasa es que, bueno,
Tú tenías tus raíces, ¿no?
Claro,
y eso,
claro,
y eso,
claro,
es lo que te salía.
Claro,
y que,
claro.
Es una cosa que está muy bien, vamos.
Y es que, como además uno también ha pasado a lo largo de su vida por situaciones de religiosidad, o sea, yo que sé, una persona va quemando etapas a lo largo de su vida. Entonces, uh-huh. Tiene momentos, y sobre todo por la educación propia que se nos dio de la infancia y tal, una profunda religiosidad. Después, apartarte de ese canon establecido, de esa norma que tú habías seguido durante tiempo, tomas otros caminos más libres, y luego realmente superas eso para irte por otro camino más, si quieres, a lo mejor hasta incluso espiritual, pero que resulta que no tiene nada que ver con ninguna religión, ¿no?
No, porque ya interviene ahí lo que tú hayas ya meditado sobre el tema, y ya tienes, o sea, antes la espiritualidad que podrías tener te venía de fuera, y entonces la meditación y el pensamiento sobre esto ya te hace tener tu propia espiritualidad.
Sí. Como no he pensado nunca en cambiar el mundo a través de la religión, por lo menos, bueno, no sé, o si a lo mejor en algún momento, pero luego después ya no tenía nada que ver. O sea, las canciones estas que yo puedo cantar en este caso del dualismo, de lo que no es una cosa propia de, con origen propiamente religioso, sino más bien de otro tipo, ¿no? Esas cosas que en realidad tiene la juventud, ese afán de querer cambiar, de inconformidad, pero que también sabe que a veces tiene su dificultad. Y aunque fueran hechas en los años 80, más o menos, pero sí que tienen más raíz propiamente en los años 70. ¿Eh?
Simplemente, Carlos, él la tenía ya pensada en los años 70 y después la plasmó.
Y la compuso en los 80.
80. Se lo fue pensando con calma.
Sí, sí,
¿no?
Lo que pasa es que, bueno, es aflorar, ¿no? En aquella época, aunque estaba latente.
Claro, pues yo creo que ya lo que podemos hacer es escucharla, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, se llama dualismo, que no lo solo hemos dicho a los oyentes.
Pues escuchemos el dualismo.
Exacto.
Me dio un día por soñar un mundo de luz y sol, en el que la oscuridad fuera una burda ficción. Pero alguien me dijo que en el mundo todo está dispuesto por el que es, en un dualismo fatal. Fidelidad y traición, tristeza y alegría, el odio y el amor, la muerte y la vida, espíritu y materia, el placer y el dolor, la bondad y la miseria, la verdad y el error. Un día me pregunté por qué aquel que mucho sabe estima que su saber muy poco nada vale. Pero alguien me dijo que en el mundo en el que estamos hay tanto por aprender que todo lo ignoramos. Caminemos todos juntos en pos del real saber. Busquemos en nuestro mundo al hombre que debe ser. Y así todos descubrir que no hay dualismo fatal, sino una vida feliz sin principio ni final. Caminemos todos juntos en pos del real saber. Busquemos en nuestro mundo al hombre que debe ser. Y así todos descubrir que no hay dualismo fatal, sino una vida feliz sin principio ni final. Caminemos todos juntos en pos del real saber. Busquemos en nuestro mundo al hombre que debe ser. Y así todos descubrir que no hay dualismo fatal, sino una vida feliz sin principio ni final.
Que te amo, mujer, amiga y compañera. Vamos a creer que nuestras manos crecen, que tenemos mil dedos o 10,000 y que todos son como antorchas que a la noche amanecen. Hoy que te amo, voy a incendiar el aire con la risa y el beso de tu voz y la mía. Voy a aventar lo que de bueno tenga. Con tu contacto de piel amanecida. Hoy que te amo, dejará de ser la libertad una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo, dejará de ser.
Después de haber escuchado este dualismo que podía ser de dual, que viene de dos, Menudos dos, la Paqui y el Juan. Pero, perfecto, pues no, me supongo, espero que, espero que, bueno, no sé, que les haya gustado, que las hayan escuchado con cierta sorpresa, que todos aquellos que, como decían al principio, Paqui y Juan, pues me conocéis, pero como en esta faceta es absolutamente, vamos, desconocido, hasta para el mismo Juan, pues bueno, espero que no se hayan sorprendido mucho y que perdonen mi atrevimiento y el de ellos también.
Sí, el tuyo no, en todo caso el nuestro. Porque el complot ha estado entre Joan y yo, o sea, que tú no has tenido nada.
Pero yo que he otorgado también soy culpable.
Bueno, vale.
Yo creo que los oyentes se lo estarán pasando muy bien, porque todo este tipo de canciones, la manera con que tú haces las letras, las músicas, es una cosa que no se ve ningún artificio. Yo cuando las he escuchado en todas, no aprecio ningún artificio. O sea, veo que en ellas eres tú. Estará mejor, estará peor, estará regular, pero eres tú. Y eso tiene un valor que yo, vamos, para mí es un valor tremendo. Y no me pongo a juzgar de si en lugar de la menor tenías que poner re menor, re mayor o re menor o fa sostenido. No, yo en esto no paso de esto. Aparte, ya te lo digo ahora y en público, que estas canciones están muy bien estructuradas. Te hablo musicalmente porque literariamente tú tienes mucha más preparación, mucho más. Entonces, literariamente no tienen problema. A mí me encantan. A Paqui también le encantaron, por eso ahora estamos aquí. Y pienso que a los siguientes les estará gustando mucho.
Pero verás, ahora yo que ya voy tomando confianza, porque los oyentes que se enteren de que es que ha sido un atraco auténtico. O sea, lo que menos me podía yo imaginar es que Paqui y Juan me hicieran o hicieran el podcast sobre mis canciones. Yo se las pasé a Juan dándoles una sorpresa, diciendo que no saliera corriendo cuando las escuchara. Y entonces ahora ya, que ya voy tomando sitio en esto, ya puedo explicar mejor algunas cosas y con más soltura. Por ejemplo, a ver, cuando hablas, Joan, de lo de la música, lo que yo haya podido componer ahí y tal como yo toco la guitarra de una manera simplísima, se lo debo absoluta y totalmente a Joan. Cuando hicimos aquel podcast de tiempo atrás, de aquellas canciones que interpretábamos conjuntamente en nuestros tiempos de estudiantes, pues ya dije que a mí la guitarra me enseñó a tocarla Juan. Por lo tanto, yo sobre la base esta es lógicamente la que me sirvió pues para más o menos componer. Entonces yo ponía pues los acordes, aquellas cosas que decía Juan, tú mira, ya sabes, la menor, mi menor, o sea, la menor, el re menor, el mi, y luego si quieres pues en el estribillo pasa a mayor, ¿no? Pues bueno, yo hacía esas rondas, y si quieres tocar en tono de do, no sé qué, pues entonces la ronda es do, sol y fa, yo qué sé, ¿no? Cosas de este tipo, o sea, unas mínimas directrices que yo las seguí y que, bueno, pues ahí está ese resultado, ¿no?
Pero... Hombre, yo contento porque me salió un alumno muy aventajado, ¿eh? Sí, señor, muy, muy diestro.
¿Y eso, sí, que, sí. ¿Y eso que cobrabas tú tarde, mal y nunca, no, Joan?
Exactamente, sobre todo lo último, nunca.
Exactamente, nunca. Y no. Ahora, la tercera canción, esta que creo que habéis elegido, que se llama El Saturnino y la Ruperta. Esta sí que os puedo explicar mejor que de las otras, de cualquiera de las otras.
Pues hazlo ya, porque lo estamos esperando.
Claro, ahí tanto en esta tercera como en la cuarta, sí, se evidencia que yo soy más de campo que las amapolas. Entonces, en esta tercera, El Saturnino y la Ruperta, la letra no es mía, simplemente puse la música. Esto yo la aprendí gracias a un vecino mío. Allá en el año, por los finales de los 60, mis padres me compraron un magnetofón, del cual también hablamos, que era el Philips, aquel que tenía aquella teclita que se giraba a la izquierda para retroceder, a la derecha para avanzar, y se introducía para reproducir. Pues bien, este me lo compraron, y entonces allí en el pueblo, pues yo creo que era el único que había. Entonces yo grababa a la gente, pues bien, poesías o cualquier otra cosa. Se asombraban aquello, ¿no? Hacía especial gracia. el que se pudieran oír después. Pues mi vecino Juan Pedro, soltero impenitente, este hombre le gustaba mucho leer los diarios de la provincia y por lo visto en aquellas épocas se debían de publicar pues algunos romances, algunos escritos típicos de pueblo, y entonces yo recuerdo que le grabé 4. Uno era una especie de romance de Rosarito, una gitana que se casaba con un payo y que por lo tanto se producía una tragedia tremenda. Luego había otro, se trataba la represión esta eclesiástica sobre las mujeres, pero era, vamos, unos improperios tremendos sobre que las mujeres que tenían que ir con velo, que cómo podían entrar en la iglesia con piernas sin medias o brazos al aire, pero estaba muy bien, era muy curiosa, muy típica de aquella época. Luego había una que se refería a la trashumancia de aquellos pastores de la provincia de Soria que iban a la Extremadura, de ahí la canción aquella de ya se van los pastores a la Extremadura, ¿no?
Así es.
Y cuando regresaban. Y luego esta última, que es eso, un diálogo de un matrimonio, el Saturnino y la Ruperta, un matrimonio de agricultores en plena faenas del campo, cuidado, plena faena del campo, de recolección, de estival. Y entonces, pues bueno, la Ruperta se queja de esas labores, de lo duras que son. Y bueno, a mí me dio pues por ponerle una música, y por eso decía yo en cierta manera las influencias aquí de esos cantantes que hablaba extremeños sin serlo, tomaba fuente, o sea, tomaba ideas de ahí, sobre todo pues porque me interesaba resaltar de alguna manera esa vida del campo dura y tremenda y en cierta manera atrasada también, ¿no? Pero al mismo tiempo entrañable. Y entonces pues me dio por efectivamente poner música a este diálogo del Saturnino y la Ruperta.
Venga, escuchemos el Saturnino y la Ruperta.
Canciones de los 80 inspiradas en los 70, rescatadas por su autor
Carlos Andrés Vallejo en el 2013.
Yo a la trilla le temo como a un nublado, hay que ver lo que se suda y hasta que se mide el grano. Yo termino reventada, Ruperta, que no es para tanto. Lo que tiene que eres falsa y más floja que un gazpacho. No digo que no, marido, somos los más arrastrados. Contempla los veraneantes y los demás funcionarios. Qué buena vida se chupan, qué lamentable es tu engaño. Piensas que la vida es un chupete para gastarla chupando. Todos esos veraneantes y los demás funcionarios que tú miras a reojo rinden tributo al trabajo. Los unos con el cerebro y los otros con sus manos. Todo trabajo es nobleza, siendo bueno y siendo honrado. Saturnino también honra el matar escarabajos. Si parienta, ¿por qué no? Es útil y es necesario exterminar esa plaga, pues búscame el arseniato. Pero si otra vez casara, lo haría con funcionario. En segundas nupcias piensas, con todo el cabello cano. A disgusto estás conmigo y quieres verme relevado. Perdón, perdón, Saturnino, consérvate largos años. Habla una disparates, por eso no te hago caso. Cuando termine la trilla, tú te pondrás el refajo, la saya y la toquilla del día que nos casamos. Te echarás
orillas del río, los paisajes contemplando, pero nadie has de envidiar, aunque sea millonario, pero nadie has de envidiar, aunque sea millonario.
Una lluvia de almendras, dos trenzas diminutas, tres parapentes blancos, cuatro cestas de frutas, cinco copas de hierro, seis recuerdos heridos, siete caminos largos, ocho lirios partidos, nueve mareas altas, diez sorbos de cerveza, once alquimistas ciegos, doce encinas que rezan. Un día nos regala, como yo a ti te regalo ahora.
Los oyentes comprobarán que todo lo que dice Carlos es puro cuento. Realmente el nivel es muy, muy, muy bueno. Y las canciones están pero que fantásticas. Y además que reflejan lo que es la época, en aquellos años. Y a nosotros queremos aquí precisamente, pues lo que nos interesa son canciones antiguas, pues también reflejar esas épocas, ¿no? Esos momentos. Así que...
Fíjate, Paqui, que en esta canción nos ha demostrado otra incapacidad suya, según él, que es musicar un poema.
Exacto.
Que no es suyo.
Claro.
Eso lo han hecho grandes cantantes, grandes compositores, y no siempre con mucho acierto. En cambio, aquí tenemos una música muy bien adaptada a la letra.
Claro. Fíjate, Joan, que quedó en mandarme las canciones a mí y a última hora me manda un correo y me dice que no me las manda. Vamos, es que eso fue...
No. Yo no me atreví a semejante cosa, entonces preferí enviárselas a Joan como maestro mío. Digo, pero guárdalas, digo, pero por favor, dice, quiero compartirlo al cabo de los años. Digo, por si... Y le decía algo, le digo, creo que no te las había hecho llegar, ¿no? Pero... Digo, bueno,
nunca me creo
en deuda de no haberte las enviado.
No, pues bueno, ya está. La deuda está saldada.
Exacto, ya las has pagado de alguna manera.
Además, bien saldada, y con este programa de hoy, súper saldada, vamos.
Claro.
Súper, súper encantado de. No de que no me lo hubieras dicho, sino súper encantado de que las hayas hecho y que ahora pues las podamos disfrutar todos, ¿no?
Exacto. Hay una cosa que a mí me choca bastante, Carlos, y es que yo te he oído declamar un poema de hace años. Y no te corresponde la voz de entonces con la voz que tú tienes ahora hablando. Y sin embargo, con las canciones, fíjate que sí.
Yo creo que tengo como tres o cuatro voces distintas. Es increíble, de verdad. Al cabo de los años... Sí, pero de verdad. Yo mismo, al escucharme aquellos poemas, o uno de estos que envié también, que estaba grabado en los años 80... Aquellos días creo recordar que estaba también medio constipado y tenía la garganta mal o algo así, creo recordar. Por eso salía distinto, porque sí que corresponde, había muy poco de diferencia en tiempo, creo, ¿no? Bueno, algún año que otro, las canciones eran anteriores, pero más o menos la voz podía ser, digamos, la misma. Sin embargo, en aquella circunstancia del poema creo recordar que tenía la voz bastante tomada.
Sí.
Y ahora, pues hombre, a lo mejor... Sí, se puede identificar, pero es que yo no me identifico, ¿eh? O sea, yo he hecho el proceso de mi voz, he logrado rescatar grabaciones mías de cuando tenía 13 años, cuando tenía 14, y luego ya unos saltos considerables, y la verdad es que veo, pues eso, unos cambios ciertamente considerables.
De todas formas, yo creo que la voz uno no se la identifica, ¿no?
Cuesta un poco,
y ahora, además uno... Pero es que ahora yo, si hago el más mínimo intento alguna vez que he cogido mi hijo le dio, bueno, pues está quemando etapas también, como corresponde, y le dio un día porque quería tener una guitarra eléctrica y no sé qué y tal. Y bueno, le regalamos una guitarra eléctrica, sigue yendo a algunas clases y tal. Y un día, pues antes de comprarse, se le dio por sacar una que yo tenía aquí medio rota, estropeada, y la sacó, es una guitarra española. Y entonces yo la cogí y digo, bueno, a ver, ostras, primero, las canciones es que me costaba, era incapaz de volverlas a tocar, pero es que si encima me ponía a cantarlas, todavía peor. Por lo tanto, dije, mira, lo que se hizo, pues bien o mal, ahí está hecho.
Digo, ahí está.
Yo ya renuncio a todo lo demás. O sea, no.
El cuarto tema se llama Desde el pueblo a la ciudad. Ese es el título, ¿verdad, Carlos? Se llama así.
Sí. Sigo abundando en el tema, sí.
Sigues abundando en el tema y a mí me encanta porque esa canción, como te comentaba a micrófono cerrado, a mí me trae recuerdos de nuestro querido José Larralde. Nuestros oyentes también los van a apreciar en la misma estructura de la canción. Sigue las pautas de muchas de las canciones de José Larralde. Háblanos un poco de esta canción, Carlos.
Por eso decía al principio, ¿no?, lo de José Larralde, cuando hablábamos en lo del podcast, aunque las primeras no tenían nada que ver con él, pero en estas, claro, yo tenía fijo ya el pensamiento en estas dos, que son auténticamente de pueblo, y ya está, ¿no? Entonces, esta otra simplemente es recoger ese proceso, ¿no?, de desplazamiento. Ya sabéis que en España, según se decía, hubo una auténtica política de poner puertas al campo. Sin embargo, pues la gente en las décadas de los 50 y de los 60, sobre todo de los 60, se produjo una emigración muy considerable desde los pueblos a las ciudades, ¿no?
Sí,
y bueno, se fueron despoblando. Yo recordaba mi infancia, pues, pueblo con su número de habitantes, siendo pequeñito y tal, ¿no? Y que luego a medida que iban pasando los años, decías, pues sí, mira, el Juan se ha ido a vivir a Barcelona a trabajar, el otro se ha ido a Bilbao, el otro a Madrid, el otro a Zaragoza y tal. Y luego nos volvíamos a encontrar en las fiestas del pueblo, ¿no? Y bueno, total que se produjo esa emigración considerable. Y esa es la que el tema de la canción es Desde el campo a la ciudad, que es muy duro, yo decía, y que quizá con el tiempo también en la ciudad también fuera muy difícil vivir, pero que si duro era el ir a la ciudad, mucho más era volver. Lo que pasa es que no creo que este proceso a la inversa se produzca, a pesar de que en la canción se habla o se cita, ¿no? No creo, sé que hay gente en la actualidad que, bueno, con los problemas que hay y tal, pues deciden matrimonios y tal, ir a vivir a los pueblos y tal, pero son unos números tan insignificantes que no se pueden tener en cuenta.
Sí, y esto se da ahora, porque antes seguro que no, ¿eh?
No, antes seguro que no. Hay una despoblación tremenda y sobre todo en el caso de la provincia de mía, de Soria, pero si es que allí hay pueblos absolutamente deshabitados. Y no solo, luego existía también además el caso de un pueblo en el que quedaban dos personas y encima no se hablaban.
eso es verdad. En muchos sitios se han quedado, bueno, ha quedado pueblos vacíos, o sea, pueblos completamente vacíos.
Vamos. Eso es lo que digo más o menos, creo recordar, en la canción, en la letra, ¿no? Que
no, se en quedan esta canción, absolutamente vacíos, ¿sí? En esta canción reflejas muy bien la problemática social esta de la inmigración. Lo percibo perfectamente, es lo que pasaba exactamente.
Sí, además que conste que
yo también soy de pueblo, entonces también pasaba lo mismo que estás contando tú, que mucha gente.
Además, ya cito el problema del paro y todo, ¿eh?
Exactamente. O sea que más premonitoria no podía ser ya aquella letra, ¿no?
Efectivamente, sí.
A mí me gusta mucho esta canción también, mucho.
Eso se refleja totalmente en la novela de Miguel Delibes, ¿no? La del disputado voto del señor Cayo, ¿no?
Ay, y tanto, por favor.
Es que, vamos, es calcado,
qué,
¿no?
Qué novela más tremenda. Yo es que, claro, todas, ya te digo, lo he dicho y repito, ¿no?, que el hecho de haber nacido en un pueblo, y a pesar de que yo me marché de allí a los 9 años, pero claro, mis padres seguían viviendo, en consecuencia en las épocas de vacaciones volvía, ¿no? Yo el pueblo lo tengo como muy enraizado, mucho, o sea, no lo sé si es precisamente el hecho de que haya vivido siempre lejos, que en vez de disminuir ese amor por el pueblo, ha aumentado de una manera increíble, ¿eh?
En este sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo con respecto a mí me pasa lo mismo. Yo viví allí hasta los 15, 16 años en el pueblo, y a partir de allí, ya desde que pasé al Colegio de la Once en Madrid, de Madrid a Barcelona, y de aquí ya no me he movido. O sea que, pero al haber vivido allí la infancia y adolescencia, esto te marca tanto que es imposible. Vamos, yo pienso en el pueblo, y lo que pasa que la imagen que yo ahora tengo del pueblo físicamente no se corresponde con la actual.
Claro, a mí
me ha cambiado mucho. Pero yo te podría dibujar perfectamente tal como era el pueblo, como yo lo veía entonces. Y esto,
claro, yo también. Yo lo que pasa esto, es que además creo que además en nuestro caso quizás se agudiza más este amor por el pueblo, porque es nuestro primer contacto con la realidad, con el mundo, pero es nuestra realidad visual, además.
Además, claro, esto.
Mis recuerdos visuales son del pueblo.
Sí, 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 sí.
En consecuencia, es la referencia, los colores, el cielo, los prados, todo, la cosecha, todos esos colores están dentro, o sea, son...
Claro, son los de allá, los que tenemos interiorizados.
Son los del pueblo.
Son los del pueblo.
Por lo tanto, ese es el amor que te ha quedado ahí, pero en base a que las imágenes que guardas y que, bueno, son con las que te despiertas al mundo, son esas.
Ya, sin embargo, hay pueblos y pueblos, porque si vuestros pueblos son así pequeñitos, el mío concretamente es grande, ya era grande y cada vez es más grande, porque hoy prácticamente está unido a Sevilla. Mi pueblo, que es Alcalá de Guadaira, ya está integrado prácticamente con Sevilla. De hecho, es una ciudad dormitorio, ¿no?, de gente que trabaja en Sevilla y que vive allí en Alcalá, ¿no?
Claro, ahora yo quiero hacer una exaltación de esto, de lo del pueblo también, abundando incluso más, pero reflejando una cosa curiosa. A ver, yo cuando fui a los diferentes colegios, uno, en principio, parece que tenía, en cierta manera, vergüenza de ser de pueblo. Porque, claro, lo importante, la ciudad, la... Y, sin embargo, este fenómeno de casi como decir, como ser un poco, tener, ya te digo, vergüenza de ser de pueblecito, como si fuera, ya sabes que a los de pueblo digan paletos, ¿no?
Estos sí, son
paletos,
sí, sí, ¿vale? Sí, sí.
Entonces,
sí,
claro, tenías como una especie de complejo de inferioridad. Sin embargo, lo curioso del caso es que con el paso de los años el fenómeno ha sido todo lo contrario. Yo estoy orgulloso de tener pueblo, de ser de pueblo y tener un pueblo. Cuidado, ¿no? Prefiero casi ser de pueblo que no de ciudad. O sea, la identificación con ese lugar recoleto, pequeño, es tremenda.
Yo creo que es una riqueza moral y espiritual haber vivido la infancia en un pueblo, conociendo todas las dificultades para la vida cotidiana, los problemas que teníamos en la escuela. Pero, claro, en aquella época para mí no eran problemas, era la cosa de cada día.
Absolutamente.
Y lo pienso ahora, y haber vivido aquello me hace valorar mucho más lo que tenemos aquí en la ciudad, ¿no?
Bueno,
pues que la gente viaje con esta canción del pueblo a la ciudad, y si quieren regresar, pues que lo hagan.
Pues vamos a escuchar la canción, ¿verdad?
Pueblos y pueblos desiertos han quedado en mi tierra. ¿Quién los volverá a poblar para que así no se pierdan? ¿Quién los volverá a poblar para que así no se pierdan? Y más que superpobladas, muchas ciudades están. El que un poco las despueble, buen despoblado será. El que un poco las despueble, buen despoblado será. Desde el campo a la ciudad, el camino duro es, pero aún es mucho más duro si te obligan a volver. Desde el campo a la ciudad, el camino duro es, pero aún es mucho más duro si te obligan a volver. Muchos se fueron pensando que en la ciudad sí tendrían una cosecha segura, aunque hubiera malos días. Una cosecha segura, aunque hubiera malos días.
Pero surge otro problema, al que le llaman el paro. Que si alguien no lo remedia, lo pagaremos muy caro. Que si alguien no lo remedia, lo pagaremos muy caro. Desde el campo a la ciudad, el camino duro es, pero aún es mucho más duro si te obligan a volver. Desde el campo a la ciudad, el camino duro es, pero aún es mucho más duro si te obligan a volver. El campo tiene futuro y la ciudad como no, pero hay que saber buscar el equilibrio mejor. Pero hay que saber buscar el equilibrio mejor. El hombre puede hacerlo porque facultades tiene, pero debe eliminar los creados intereses. Pero debe eliminar los creados intereses. Desde el campo a la ciudad, del camino duro es, pero aún es mucho más duro si te obligan a volver. Desde el campo a la ciudad, del camino duro es, pero aún es mucho más duro si te obligan a volver. Pero aún es mucho más duro si te obligan a volver.
Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Me pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin vio encima esclavo limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover.
Y bien, pues aquí estamos, ya hemos viajado del pueblo a la ciudad, como hemos podido escuchar. Es una canción que trata muy bien, con mucho realismo, el problema social de la inmigración que teníamos en España en aquellos años y que Carlos ha sabido reflejar muy bien en esta canción, del pueblo a la ciudad.
Lo que quiero resaltar, ya que estamos terminando el platicando de hoy, es lo airosamente, de la manera con que Carlos ha sabido responder a la encerrona que le hemos hecho.
Sí, sí, ha cambiado rápidamente de mentalidad. Él estaba en las nubes, pensando que estaría en las nubes, y fíjate, pues por carretera. Sí, hemos tenido que estar viajando por carretera, sí, y sin asfaltarla.
Pues sí, porque... Sí, sí,
era, absolutamente. Yo estaba viajando por las nubes, por el aire, absolutamente, y de repente me encuentro a estas dos buenas personas que me han, vamos, me han empujado literalmente
al
a la
vacío,
tierra.
Al vacío.
Sí, 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 y a la más tremenda de las realidades. Oye.
Bueno, pero te hemos amparado muy bien, no te has dado el golpe, ¿eh? Al bajar de la nube no te has dado el golpe porque te hemos amparado muy bien.
Por no estar preparado.
Exactamente. Así es que...
Bueno, pues ya fue. Yo quiero decir que yo estoy muy contento que hayamos podido hacer ese podcast y que hayamos podido escuchar y compartir con todos los oyentes estas canciones de Carlos. Yo sé que a él pues también le ha hecho ilusión que las hayamos podido presentar en este podcast.
Sí, sí, que las disfruten porque no habrá otro disco, ¿eh?
Sobre todo tocando tú la guitarra, porque si ya se te ha roto, a ver qué vas.
No, no, hombre, está, la verdad es que está astillada, pero sonar todavía suena, ¿eh?
Ya. Bueno, tocando no, pero cantando ya veremos.
No, no, imposible, menos no, todavía,
veremos,
yo creo.
Ya veremos.
yo ya...
Yo digo que ya veremos. Bueno, ya oiremos, bueno, mejor dicho.
No lo creo, porque ahí sí que no me atrevo para nada ya, ¿eh? O sea, ni siquiera en la más estricta de las soledades casi ya me atrevo a cantar, o sea que...
Bueno.
Bueno, ya veremos si el día 5 no hacemos algo.
Alguna cosa pasará por ahí.
Exactamente.
Bueno, eso...
Muy bien. Pues te agradecemos un montón, Carlos, que aunque sea sin tu consentimiento, pero hayas estado aquí, porque en definitiva, si no hubieras querido, nos dices adiós, nos cierras la puerta y no podemos hacer este podcast. O sea que... Te lo agradezco.
Bueno, él antes nos ha dicho que le habíamos hecho un atraco, ¿verdad? Uh-huh. Pero se ha dejado lo que continúa de esta frase, que no era un atraco a mano armada.
Claro. No.
Ha sido un atraco.
No ha sido obligado ni nada de esto, hombre. Por supuesto que no estaba preparado, por lo menos de cara a mí, o sea, entre ellos seguro, ¿no? Pero yo soy de esas personas de buen conformar, y digo que si ellos lo consideran, pues vale. Y además, teniendo la formación musical que tienen, si encima son capaces de decirme que eso, lo que yo he hecho, está bien, pues bueno, ¿cómo no me voy a aventurar, no?
Claro.
Pues sí, señor, está muy bien, y tanto Paqui como yo te felicitamos por estas canciones.
Totalmente. Tú piensa una cosa, Carlos, que nosotros ya tenemos un buen maestro, que es Julio Gálvez, que está muy acostumbrado a este tipo de encerronas, a este tipo de sátiras, y claro, ya lógicamente hemos aprendido de él y hemos dicho, bueno, pues ahora tenemos que llevarla a la práctica, y con quién mejor que con Carlos Andrés Vallejo.
Nada, adelante, yo por mí que lo escuchen.
Muy bien, pues voy a dar las direcciones ahora a donde los oyentes pueden dirigirse para que nos hagan todos sus comentarios, que yo creo que van a ser bastantes, ¿eh? Porque
yo creo que también.
A que sí, en este caso, sobre todo para que vean lo valiente que ha sido Carlos, ¿eh?
Pues que conste una cosa, ¿eh? Porque yo estoy dispuesto a tener en la cintura colgando un revólver para orientar los comentarios, ¿eh?
Muy bien.
Carlos ha sido valiente, pero nosotros también.
Hombre, claro, nosotros nos hemos arriesgado. ¿A que sí?
Sobre todo yo, que me tiene a más cerca.
Claro, claro.
Que me pilla más cerca, pero bueno.
Que ni se les ocurra comentar mal, ¿eh? O sea,
sí.
Que haya comentarios negativos, quiero decir.
No, seguro que no, pero hombre, ya te digo, sí, primero que las canciones están muy bien, y segundo, que después de que tú te has prestado a seguirnos el juego a nosotros sin haberte dicho nada, pues con mayor razón todavía, para que todo eso los oyentes lo valoren, ¿no?
Lo que me gustaría es que alguien que sepa tocar bien la guitarra y que sepa cantar mejor, pues hiciera sus versiones.
Bueno, pues eso, no sé por qué lo estás diciendo. No sé si te estás dirigiendo.
Yo apunto.
No sé. Él dispara sin mirar a nadie.
Ya que hablaba de mi revólver, yo apunto, pero no disparo.
Claro. No sé si tienes cerca a alguien que toque bien la guitarra y que medio...
Y que cante bien.
Claro. Que cante bien también. Exactamente.
Exactamente.
Todo
se andará.
Exactamente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el día de mañana eres tú el que haces el platicando con Joan y a lo mejor conmigo, ¿no?
Claro.
Todo es posible.
Pues sí.
El problema es que no las tengo registradas, ¿eh?
Bueno. Más a nuestro favor, porque si no sale bien...
Exacto. Ya te invitaremos, no te preocupes.
Exacto. Claro. Así. Bueno, pues las direcciones a las que pueden dirigirse los oyentes son a nuestro correo electrónico, que es platicando@eiberoamerica.com, o bien a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales
E-I
y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya para finalizar, ¿queréis apuntar algo nuevo que no hayamos dicho?
Nada, yo por mi parte simplemente que espero verme en otros podcasts, pero lógicamente no en esta situación.
perfecto. ¿Y tú, Joan?
Reiterar el agradecimiento a Carlos por haberse prestado
a nuestro juego,
que por otro lado ya sabíamos que iba a ser así. Y nada, saludar a todos los oyentes y esperar que hayan disfrutado igual que hemos disfrutado nosotros escuchando estas canciones y las explicaciones que nos ha dado Carlos.
Muy bien, pues simplemente ya emplazar a los oyentes hasta la próxima semana para que escuchen un nuevo programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
La siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vio encima es claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros.
Bueno, yo antes de finalizar el programa quiero comunicarles a todos los oyentes que estas canciones de Carlos Andrés fueron grabadas hace muchos años, pues como han podido comprobar, están magníficamente arregladas musicalmente, y ese trabajo lo ha llevado a cabo Julio Gálvez Manríquez, que es nuestro jefe de producción, y que por tanto les damos las gracias todos, porque ha sido un trabajo enorme.
Si la música dejara de existir, dejarían de cantar todos los pájaros,
el sonido de las olas en el mar ya no se oiría.
Las campanas de la iglesia
en silencio quedaría si la música dejara de existir.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara